Por lo largo de varias semanas, no fue una ni dos veces en una misma noche las que nos despertó el sonido de una herramienta eléctrica. Por lo que se podía escuchar desde nuestra casa, dedujimos que se trataba de un taladro que sonaba en la recámara que teníamos pared con pared. Gracias a lo que se sabía de la casa vecina, me quedaba claro que no era ninguno de los empleados trabajando a muy altas horas de la noche, ni mucho menos algún habitante de ella, ya que dicha vivienda se encontraba vacía entonces. De lo que estaba convencido era de que alguien en algún momento dejó conectado aquel aparato y este de pronto se accionaba solo, de manera aleatoria. Nunca escuchamos que el taladro perforara la pared, nunca encontramos algún otro ruido, ni de pasos, ni de puertas, ni de voces. Lo que sí sucedía a veces, generalmente al mismo tiempo en que sonaba el taladro, era que las luces de alguna pieza de esa casa se encendían. Lo sabía porque mi recámara daba a un pequeño patio que de pronto resplandecía con una luz vecina. Sabíamos bien que en ese domicilio no vivía nadie, ni en ese ni en los seis de enfrente, pero no por ello nos pusimos a pensar que nos estaban asustando, simple y sencillamente porque todo ese conjunto de casas eran nuevas, algunas ya estaban vendidas, otras apartadas, pero la mayoría deshabitadas. Una tarde, mientras me encontraba colocando un tendedero en el patio para colgar la ropa que venía saliendo de la lavadora, me pareció escuchar el ruido de aquel mismo taladro que nos despertaba por las mañanas. En ese preciso momento tenía unas escaleras de aluminio recargadas en la barda que separaba los patios, por lo que se me hizo fácil saltarme a la casa vecina. Lo hice con la única intención de buscar y desconectar dicha herramienta de la corriente eléctrica. Esa otra casa era idéntica a la nuestra, con el único detalle de que todo estaba dispuesto como si se viera a través de un espejo. Tenía sentido ya que toda la privada había sido construida al mismo tiempo siguiendo un único diseño. Entré a la sala jalando una puerta de cristal, la cual, a pesar de estar cerrada, pude abrir por un defecto del pasador. No tenía sentido inspeccionar la casa, por lo que inmediatamente subí al primer piso. Lo primero que noté fue que no había ningún foco en ninguna recámara, lo cual hacía difícil explicar cómo era que por las noches veíamos un resplandor proveniente de ese sitio. En la recámara principal, la que se encontraba contigua a la nuestra, en efecto, había un taladro, solo que este no estaba conectado a la corriente eléctrica. Justo en el preciso lugar donde nosotros teníamos recargada la cabecera de nuestra cama, pero de la otra casa, se encontraba una silla colocada de lado, pegada al muro. Mi mente se echó a volar con lo que veía. Me hizo imaginar que alguien se sentaba en esa silla por las noches, recargando el oído en la pared para escucharnos dormir. Dicho pensamiento me provocó escalofríos, pero debo decirte que tal idea no me vino a la cabeza de a gratis. Ahí mismo, en esa silenciosa recámara, al poner atención en la pintura de aquel muro, vi una mancha de mugre, la misma que deja una persona cuando recarga su cuerpo durante mucho tiempo en una pared blanca y limpia. En ese momento no se me ocurrió más que llevarme el taladro de ahí. Antes de salir del cuarto, retiré la silla de la pared y volví a asegurarme de que no hubiera alguna otra lámpara que fuese la que se estuviera encendiendo en las noches. No voy a negar que para ese momento ya estaba sintiendo que algo estaba mal en ese lugar, solo que para mi propia tranquilidad decidí no pensar mucho en ello. Para salir de aquella casa me dirigí a la puerta principal, pero no pude abrirla porque su cerradura tenía doble llave. La noche me sorprendió dentro de aquella casa mientras yo buscaba la manera de volver a mi domicilio. Intenté en el patio, pero me hacía falta la escalera que me ayudó a llegar ahí. Lo único que me vino a la mente fue bajar y llevar la silla que había visto en la recámara al jardín, apoyarme en ella para saltar la cerca de vuelta. Usé aquella silla como escalón y con algo de dificultad logré pasarme al otro lado con todo y taladro. Guardé la escalera que tenía de mi lado y me fui a la cama pensando en que, al haber dejado la silla puesta ante la cerca, estaría facilitándole el paso a cualquier ladrón hacia mi domicilio. Cuando se me presentó esa idea, ya era muy tarde. Darle vueltas al asunto me quitó el sueño y me hizo pensar en que debería hacer algo al respecto. Mientras me decidía, escuché ruidos precisamente en el patio. Instantáneamente me levanté de la cama y me asomé al exterior, esperando ver algo, pero deseando que no fuera nada. Pasaron unos minutos y no volví a escuchar ruido. Entonces regresé a la cama y me recosté. Con tantas cosas en la cabeza, no parecía que fuese a conciliar pronto el sueño. Solo estaría dando vueltas en la cama, envolviéndome en las sábanas. De pronto escuché que del otro lado de la pared, en la casa contigua, alguien arrastraba un mueble. Presuntamente se trataba de la silla de madera que había dejado en el patio. Si no era esa, ¿qué otra cosa podría ser? Aquella persona que la arrastró la hizo sonar desde la entrada de la recámara hasta el punto exacto en el muro que colindaba con la cabecera de nuestra cama, es decir, en el mismo lugar donde la había encontrado la tarde anterior. Supe que la llevaron hasta ese preciso sitio porque el ruido de las patas en el suelo se detuvo cuando la silla chocó contra la pared. A unos centímetros de mi cabeza, pero del otro lado. En ese momento me volvió a la mente la idea de que había alguien recargando el oído en el muro, pero ¿quién podría ser si esa casa se encontraba vacía? Al día siguiente caminé hacia la caseta de vigilancia llevando conmigo el taladro para entregárselo al portero. Lo primero que le pregunté era si ya tenían vendida la casa, si ya había alguien habitándola o cuidándola. El señor me respondió que no creía que fueran a vender esa casa, porque había oído al administrador decir que algo estaba mal con ese domicilio. El portero no sabía bien a qué se referían, o tal vez no quería decirme. El caso es que antes de que yo le dijera que me había asaltado, me aconsejó que ni siquiera me asomara al interior de esa casa. Pregunté por qué y el señor me volvió a repetir lo mismo que ya me había dicho antes, que porque supuestamente había algo mal en ese lugar. ¿A poco no ha visto que la puerta de la entrada tiene un crucifijo soldado en la cerradura? Hace muchos años viví en una privada habitacional. Estuve casado con una muchacha a quien en ese entonces le acababan de otorgar un crédito de vivienda. Cuando nos mudamos, nuestros alrededores, es decir, el terreno donde se construiría el resto de aquella villa de condominios y privadas, estaba en las primeras etapas de construcción. Sin embargo, el primer lote de casas habían sido terminadas por completo y entregadas a sus dueños. Aunque me parece que ya todas estaban vendidas, de las 12 viviendas solo había 3 habitadas. Las casas estaban organizadas de la siguiente manera: enseguida de la reja de entrada y la cerca, había espacios para estacionar el coche y un pequeño jardín en la parte trasera. Luego la casa a la que le pertenecía dicho patio. Enseguida, pared con pared, otra casa y luego 2 pequeños estacionamientos y de nuevo 2 casas y así hasta el final. Los 6 domicilios de la izquierda estaban separados de los 6 de la derecha por una amplia calle que solo servía como tránsito para los vehículos locales y que por el momento era el final de un largo camino que subía un cerro deshabitado, el cual tenía unas cuantas excavaciones que servirían para próximas construcciones. Siempre había vivido en la ciudad, por lo que las primeras noches que pasé ahí, viví los momentos más tranquilos y silenciosos de toda mi vida, especialmente porque las familias que ya se habían mudado completamente a la privada, al igual que nosotros, no tenían hijos y trabajaban casi todo el día. Después ocurrió lo que te conté del taladro. Hubo uno o dos días de tranquilidad, tras los cuales se desbordó una serie de sucesos que terminaron por corrernos para siempre de la privada. Uno de ellos ocurrió a la semana de que me llevé el horrible susto de haberme metido a un lugar que a todas luces guardaba una siniestra energía. Entonces volvía de una plaza comercial, venía en un taxi subiendo la solitaria colina. De noche, ese camino no parecía llevar a ningún lado, ya que las luces de la privada no alcanzaban a asomarse ni a dar el más mínimo indicio de vida en lo alto de aquel cerro. Bromeando, el taxista me preguntó si no lo estaba llevando a un baldío para asaltarlo. Su pregunta terminó con una risita nerviosa que me dejó entrever que, tal vez, no estaba preguntándolo de broma, que muy probablemente tenía miedo de haber sido llevado hasta ese lugar. Entonces, a medio camino, se nos apareció una persona. Como salió de la nada, provocó que el conductor enfrenara de golpe, lo cual no solo nos sobresaltó a ambos, sino que reforzó la idea de que ese podría ser un lugar peligroso. A unos pasos del vehículo teníamos a una mujer que nos daba la espalda. Una persona mayor que estuvo obstruyendo el paso unos segundos hasta que el conductor se hizo de reversa para rodearla. No tengo muy claro cuáles eran las intenciones del taxista. En otras circunstancias, lo correcto hubiera sido preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo, especialmente porque se encontraba a mitad de la nada en un sitio donde, sin las luces de un coche, no se veía más que oscuridad plena. Avanzó cautelosamente y bajó el vidrio, pero ya no vimos a la persona. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, la señora se había fugado de nuestra vista. El chofer reanudó el viaje lentamente, buscando incrédulo a la persona que nos había cerrado el paso instantes atrás, queriendo encontrarla a orillas del camino. Antes de dar la vuelta en la siguiente curva, aventó las luces altas hacia el paisaje que abrazaba la pista que subía al cerro, y encontró varias siluetas que, al igual que la anciana de unos instantes atrás, caminaban hacia la parte más alta de la colina. No sé qué pensó aquel hombre, no me lo dijo, aunque me lo imagino, ya que inmediatamente se llevó la mano a la frente y se santiguó dibujando una cruz en el pecho, en hombros y besando sus dedos. Cuando llegamos a la entrada, el portero nos abrió la reja y el taxi entró a la privada. Le dije al chofer que me dejara frente a la casa que tenía las luces encendidas, mientras me puse a buscar en las bolsas de mi pantalón el cambio exacto para pagar y así no tener que ofrecerle el billete de a 500. La privada estaba tan oscurecida, tranquila y deshabitada, que sin las luces de mi casa iluminando la fachada y la calle, hubiéramos estado como si tuviéramos los ojos cerrados. Al bajar del vehículo noté que dichas luces no eran las de mi casa, sino las que le pertenecían a la casa vecina, a la del crucifijo en la puerta. Me pregunté si ya habría llegado alguien, si ya estarían haciendo algo con ella. Cuando terminé de sacar las cosas de la cajuela, el taxista inmediatamente arrancó, dio la vuelta y salió de la privada. justo cuando estaba sacando las llaves para entrar a mi casa, las luces contiguas se apagaron, dejando todo como boca de lobo. En cuanto pude, encendí la lámpara exterior y luego la de la sala y la de la cocina. Me quedé tranquilo para captar algún ruido en el terreno vecino, pero no hubo nada más que silencio hasta que llegó mi esposa de trabajar. Al día siguiente tuve que volver a salir. Esta vez me fui con ella desde temprano. Cuando salimos de la unidad y superamos las primeras curvas de bajada, nos encontramos con un taxi estacionado a la orilla del camino. Lo superamos rápido, sin embargo, no pude evitar mirarlo, inspeccionar su interior, fijar en él mi mirada hasta que lo dejamos completamente atrás. No estaba 100% seguro, pero parecía ser el mismo coche que me había llevado a la privada la noche anterior, con el único detalle de que el chofer no se veía por ninguna parte. Cuando volvimos por la noche, el taxi seguía en el mismo lugar, abandonado, con las ventanas abajo y sin los seguros de las puertas activados. De ida, le había contado a mi esposa que me parecía que se trataba del preciso coche en que había regresado del centro comercial el día anterior. De regreso le aseguré que así había sido, ya que pude constatarlo al detenernos para echarle un mejor vistazo. En la portería pregunté al encargado si no había sabido nada de aquel chofer. Sin embargo, como desde ahí no se veía el carro, no me supieron dar razón alguna. Aquello se quedó en mi cabeza unas horas más hasta que nos fuimos a dormir. Entonces, en algún momento de la noche, escuchamos la alarma de un coche dentro de la privada, muy cerca de nuestro número. Nos levantamos asustados pensando que se trataba del carro de mi esposa. Sin embargo, al mirar hacia la calle, nos encontramos con que afuera de la casa de al lado estaba aquel taxi, sin ocupante, sin conductor, abandonado, con las luces encendidas y con una alarma que sonó unos minutos, hasta que sola se apagó. En algún momento recordé cómo era la vida en la ciudad, cómo era que un evento tan insignificante como ese captaba la atención de todos los vecinos. Algunos se ofrecían a ayudar, otros miraban por las ventanas, los más cercanos se quedaban a acompañar o hasta verificar que todo estuviera bien. Esa noche en esa privada solitaria, solo estábamos nosotros dos. Minutos después se nos unió el portero, a quien cuestionamos en qué momento había permitido el ingreso del vehículo. El señor, un tanto apenado, nos contó que minutos antes él dejó pasar al taxista, ya que me había visto a mí a bordo en los asientos de atrás. Regresamos a la cama después de un rato, pero no pude conciliar el sueño. Otra noche sin dormir, otra noche dando vueltas, escuchando y tratando de saber de dónde venía cada ruido proveniente del exterior. Lo peor que nos pasó en esa casa, de hecho, lo último que nos pasó ahí, ya que no pudimos seguir viviendo en esa privada, ocurrió una semana después. Era de noche, yo tenía varios días sufriendo de insomnio, sintiéndome irritable, por momentos exhausto, desorientado. En ese momento estaba en la cama, con los ojos cerrados, tratando de concentrarme en un pensamiento que me hiciera dormir, cuando de pronto escuché golpes en la pared. No abrí los ojos, quise ignorar lo que acababa de oír, pensando en que no se repetiría nuevamente. Aún así me quedé atento, con la mente en blanco. De pronto sentí que algo acariciaba mis piernas, pero no era más que la sábana que nos cubría, que seguramente mi esposa había jalado completa para sí. Después de unos minutos abrí los ojos porque me dio frío en los pies, llevé las manos a mi lado derecho para jalar la sábana, pero entonces encontré que ella, al igual que yo, estaba completamente destapada. Para ese momento ya tenía los ojos bien acostumbrados a la oscuridad, por lo que al sentarme en el colchón busqué ante la base de la cama, a los lados y al frente, pero no encontré la sábana. No sé qué fue lo que me hizo mirar hacia el techo, pero fue ahí donde la hallé. Lo que vieron mis ojos me sorprendió tanto que pensé que se trataba de un sueño. Sin embargo, los escalofríos y el sudor helado en la espalda me demostraron que no era así. La sábana entonces movió uno de sus pliegues, se arrugó un poco ante mi mirada incrédula y luego empezó a bajar. En ese momento quise despertar a mi esposa para que viera lo que estaba por ocurrir, pero entonces me encontré a mí mismo paralizado, sin poder hablar, sin poder moverme y con una dificultad para respirar, comparable con la que se tiene cuando hay alguien encima de ti, presionando tu pecho con su cuerpo. La sábana bajó hasta que me cubrió completamente. Inmediatamente, cada centímetro de ella me abrazó. Me estaba asfixiando y yo no podía hacer nada para pedir ayuda. Entonces un horrible grito estalló en la recámara. Era mi esposa, quien se había levantado de un sobresalto. En ese instante supe que ella veía algo que yo no podía ver, ya que sus gritos eran de desesperación, de angustia, y no tenían relación alguna conmigo, con verme a mí envuelto de pies a cabeza en una tela que no me dejaba respirar. Ella batallaba con algo propio, con algo distinto, algo que no pude ver ni saber hasta la mañana siguiente, ya que por más que luché con la inmovilidad que se apoderó de mí, terminé por rendirme y sumergirme en un horrible sueño. Cuando abrí los ojos, las ventanas dejaban entrar luz de día. Era sábado, recuerdo bien, mi esposa ya tenía sus cosas en maletas. Quise dialogar con ella, pero se veía tan asustada que de primera solo entendí que no quería pasar ni una noche más en esa casa. Lo que yo quería enterarme era de qué había visto que la tenía así. No obstante, ella no podía hablarlo. Por momentos me hacía sentir que yo sabía, que yo también lo había visto. Por la tarde, cuando terminé de llevar sus cosas a casa de su mamá, me explicó. Me dijo que sabía bien que al momento del incidente, por la madrugada, yo estaba dormido, muy probablemente sonámbulo, pero que se iba de la casa porque no quería irse a la cama con miedo de que volviera a suceder. Me dijo que en el momento en que se despertó, me vio a mí sosteniendo el taladro en las manos, acercándolo cada vez más a ella, amenazando con hacerle daño. En mi mente perdura muy bien el momento en que la sábana bajó del techo y me abrazó, pero según mi exesposa, no pasó como yo lo recuerdo. Hasta la última vez en que platicamos sobre aquella horrible noche, decía que cuando ella abrió los ojos, me encontró sentado en una silla, recargado en la pared, con el taladro en la mano. Algo la despertó, algo le llamó la atención. Ella está segura de que fue mi mirada fija en su dormido rostro. Entonces me vio levantarme, caminar hacia ella y apuntarla con la broca que amenazaba con perforar su piel. No sé si mi recuerdo de aquel acontecimiento se fue modificando con el paso del tiempo. Sin embargo, al día de hoy, creo recordar que sí logré escuchar el sonido del taladro, pero no en nuestra recámara, sino a lo lejos, tal vez en la otra casa, tal vez del otro lado de la pared. Quisimos salvar nuestro matrimonio de muchas maneras, pero había algo en ella que la hacía sentir repulsión y un profundo miedo hacia mí. No la culpo, de hecho la comprendo. Intentamos estar juntos en una misma recámara una o dos noches más, pero ni ella podía dormir tranquila, ni yo podía conciliar el sueño. por una de sus hermanas me enteré de que jamás regresó a vivir en esa casa. De hecho, tuvo problemas para venderla. Al día de hoy tengo entendido que en la punta de la colina perduran aquellas viviendas rodeadas de nada, con un proyecto inconcluso que dejó abandonada toda la zona. No sé si haya familias viviendo en ese sitio, espero que no, porque la tragedia que nos evitamos nosotros, quién sabe si otras personas la hubieran podido esquivar. Ha llamado nuestra atención la existencia de lugares en donde resulta imposible construir. Seguramente tú también has escuchado de proyectos de construcción que se ven afectados por extraños fenómenos que no permiten que la obra se lleve a término. El secreto a voces dice que es entonces cuando se hacen rituales, cuando se lanza en los cimientos algún alma inocente. Lo que no sabemos es qué pasó en esos terrenos, en esa privada, específicamente en la casa que tenía una puerta con un crucifijo en la cerradura. Nos gustaría conocer tu teoría, esperamos tus comentarios y por supuesto tu like. Nos escuchamos pronto, mientras date una vuelta en el área de comentarios para opinar de las experiencias de los demás, ya que desafortunadamente, este no es un hecho aislado. Antes de irnos, le mandamos felicitaciones a Ileana Montoya de parte de una gran amiga. Alguien te observa en la oscuridad.